Bienvenidos a Kaizen.
Hola, ¿cómo estamos, Raquel? Un gusto estar con todos ustedes en Radio Separada.
Igualmente, Isaac, bienvenidos todos ustedes a esta crónica que nos hace Isaac Eisen de Diario Judío desde México, con muchísimos temas, siempre todos interesantes, y hoy no sé por cuál quieres empezar, Isaac.
Pues yo creo que empezamos dándole un cierre a todo lo que fue el Festival Aviv, un gran evento, lo hemos venido platicando varias semanas, lo que es el Festival Aviv, Cantos y Danzas, donde participan todas las escuelas, todas las instituciones, un gran evento, la final. También hay que considerar lo que fueron las primarias, las secundarias, vino el grupo de Israel, vino un grupo de Venezuela, un grupo de San Diego. Realmente un evento maravilloso, que además de la competencia y la calidad que se ve en los bailes cada vez, cada año con más y más preparación, la convivencia entre los jóvenes, entre los chavos, entre los señores, entre todo el mundo es maravillosa. Es fabuloso ver a muchachos de una comunidad juntándose con los otros, algunos compitiendo, algunos bailando, algunos platicando, teniendo esa sana convivencia, y eso creo que es la parte más importante de este festival, que reúne muchísima gente, y creo que es la parte con la que debemos darle el cerrojazo hoy, con un gran grupo de un baile que del grupo deportivo, del Centro Deportivo Israelita, bueno, en las dos categorías, fue el Centro Deportivo Israelita quien se lo llevó, primero con un baile que habla del kibutz, donde hicieron un tractor humano, donde hicieron una máquina humana de empaquetado de frutas, maravilloso, y el otro, un baile donde las sillas, las mesas, la escenografía, cajas, fueron parte de todo el baile, dándole una nueva dimensión a lo que es la danza contemporánea, muy bien realizados. No olvidemos el trabajo que realizaron la Tarbut, la Monte Sinai, el Maguen David, la Irishe y todos los demás grupos que participaron, incluyendo la Yavne y cada uno de los que participó en este evento, que como te dije, contó con la participación de gente de Venezuela, de San Diego, ¿sí?, de Israel, y eso es lo que lo hace algo todavía mucho más especial.
Desde luego que sí. Este Monte Sinai que has comentado, tiene que ver el Monte Sinai con Kinder Monte Sinai, que es otro de los puntos de los que nos quieres hablar hoy.
Sí, claro, la comunidad Monte Sinai, junto con su escuela, ya tenían un kinder, un jardín de niños, y tenían su escuela, y las tenían separado por más de 20 años por diferentes situaciones. El kinder estaba en un lado y la escuela estaba en otro lado, y lo que lograron hacer ahorita fue ya construir el kinder junto con la escuela, unirlos y tenerlos pegados, y fue algo muy bonito. Ayer fue la inauguración oficial y ya estarán los niños de kinder con los grandotes de primaria, y así los ven los chiquitos, ven a los de primaria, los ven como wow, a eso quiero llegar, y seguramente también estarán con todos sus primos, hermanos, etcétera, de lo que es bachillerato, preparatoria, en estas nuevas instalaciones. Una ceremonia muy emotiva. Se develaron las diferentes placas, ya sabes, de todos los donadores, gracias a los que es posible hacer todo esto, si no, no sería posible lograrlo. Y se mostraron todas las instalaciones que son, yo no sé, podría decir de primer nivel, sino todavía arriba del primer nivel, en lo que se montó y se puso en cada uno de los salones, espacios amplios, pizarrones de muro, para todos los que nos gustaba pintar en la pared y que nuestras mamás nos decían, no pintes en las paredes. Ahora lo pueden hacer con todo gusto en estos muros interactivos. Ya no son pizarrones, ya es ahora muro interactivo donde pueden pintar, caricaturear, y todos los niños dentro de la escuela, proyectores, computadoras, todo a primer nivel, como se está dando en todas las escuelas de la red educativa judía, donde la educación es una de las cosas primordiales en las que se ha enfocado la comunidad.
Y que tienen que ver con la incorporación de las nuevas tecnologías a la educación, ¿no? Por lo que nos cuentas, Isaac.
Sí, definitivamente. Recientemente tuvimos aquí también la visita de la gente de Grecia, que quedó de Atenas, quedó impresionado con lo que se hace en la educación en México. Vinieron de los JCC Global. La primera entrevista que se le hizo a la presidenta del JCC Global, podemos tener el gusto de decir que la tenemos en Diario Judío, y que lógicamente se pasó para Radio Separada, la presidenta de todos los centros comunitarios a nivel mundial de la comunidad judía, los JCC Global, y ella habló mucho de todo esto. No olvidemos que también estuvo acá un intercambio recientemente de las escuelas ORT de entre Argentina y México, jóvenes de preparatoria del último año de escuela y del penúltimo, primero fueron de México para allá, no nada más a visitar, no era un viaje turístico nada más, sino fueron a participar, a educarse, a ver cómo se trabaja, a tomar clases, y lo mismo sucedió para acá. Los niños vinieron antes de salir a cualquier excursión, que también las tuvieron porque la parte de la relación y del intercambio cultural es importante. Primero recibían alguna clase, alguna materia, alguna explicación. Acá en México tuvieron la oportunidad de visitar el Museo de Memoria y Tolerancia, ir al Centro Histórico, conocer Bellas Artes, conocer todos los lugares de México, también irse a las ferias, y tuvieron una actividad muy hermosa donde hicieron todo lo que nosotros enfocamos mucho, que es el Tikkun Olam, lo que enfoca la comunidad judía, donde ayudaron a 50 niñas o a varias niñas que vienen de un albergue que las recibe y que son niñas que han perdido su familia o que han sido violadas. Estamos hablando de niñas de 8 o 10 años, casos extremos de niñas que son utilizadas como esclavas sexuales en sus casas, por sus papás, por sus familias, y vienen y convivieron con estos jóvenes de 17, 18 años, que las hicieron jugar, bailar, divertirse, les hicieron regalos, las pintaron con ellas, y les enseñaron que en este mundo también hay gente buena y que este mundo tiene mucho que ofrecerles. Y las niñas quedaron sorprendidas. Había niñas que no hablan. Hay una niña a la que le dijeron sus papás: no puedes hablar, no puedes escuchar, solo puedes hacer lo que nosotros digamos. Y la niña actúa así y se le ha ido quitando poco a poco, gracias también a la gran labor que realizan en esta casa-hogar, y que esta ocasión tuvieron la oportunidad de convivir con estos muchachos de Argentina y de México.
Isaac, muy interesante esta iniciativa que nos has contado, y ya nos estamos acercando a Pesach.
Sí, definitivamente, en México se conmemora mucho, se celebra mucho lo que es Pesach. Digo mucho porque es muy curioso, porque es de las fiestas, aunque la gente respete o no respete durante todo el año lo que es la parte religiosa, pesa como que todo el mundo se siente un poco más identificado, y aún muchos de los que no comen kasher durante el año o que no cuidan tanto las costumbres, pesa lo hace un poquito más, y por supuesto pues los dos seiders son importantes, y la gente lo convive con la familia, se hacen varias excursiones, se hacen varias cosas, y dentro de todo esto, por ejemplo, ahí en Tepoztlán, lo que podría ser como la casa club de campo de la comunidad judía a las afueras de la ciudad, bueno, era a las afueras de la ciudad, ahora estaba casi metiéndose en la ciudad, pero todavía está afuera como un club de campestre. Se realiza un campamento de Pesach donde las familias van a acampar, y vas ya a campos con tus hijos, con tu señora, pones casa de campaña, cocinas, y vas a una casa de campaña, pero tienes un baño moderno, tienes alberca, tienes un laguito, pero el hecho de acampar, de convivir con la naturaleza un poco, de cocinar en ollas ahí, es una convivencia diferente. Y además las actividades que hay durante todo el día para los niños, este campamento de Tepoztlán es parte del Centro Deportivo Israelita, es importante mencionarlo, y se hace toda una semana con actividades desde los más chiquitos hasta los más grandes, donde los niños andan en bicicleta, van, vienen, y es una libertad total dentro de este campo, ¿no?
Hombre, nada mejor que hablar de libertad total si se está celebrando Pesach, ¿no?
Exactamente, definitivamente, con muy buena relación, y esa es la idea, que la gente esté en otro ambiente, pero sin olvidarnos de que es Pesach. Y entonces, si te topas las mesas con la comida de Pesach, la cocina, la gente, algunos llevan preparado, otros topas ahí, intercambias recetas, pero eso es lo mismo que también sucede, los que no van al campamento de Pesach, pues también lo hacen, se hacen algunos seiders. Algo que es importante en la comunidad es que la idea es que no se quede nadie sin seider, sin la cena. Y hay gente que a lo mejor por una u otra razón estaría sola su familia, con sus hijos, y la quieren pasar con alguien más. Entonces hacen varios seders comunitarios, como en la comunidad Sefaradí, en la comunidad Ashkenazí, Monte Sinai, Maguen David, todos hacen algún seder para que la gente pueda asistir como tal, ¿no?
Muy bien. Háblanos de otro tipo de actividades que se estén desarrollando o que se vayan a desarrollar en México. ¿Algo conectado con el arte quizá, Isaac?
Pues hay diferentes cosas. Acaba de haber una exposición muy interesante de Tere Mehta. Podemos recordar la que hablamos de ella cuando se inauguró el centro comunitario Maguen David, que montó toda una escultura haciendo referencia a la gente de la llegada de los judíos a México y a la conmemoración de 100 años y las cuatro generaciones. Es una escultura muy interesante. Y ahorita montó una exposición que habla de sus 40 años de trayectoria. Pero ojo, ella es una pintora que no lo ha hecho por ser pintora, o por ser escultora, o ser artista. Lo ha hecho por ella, para ella. No es alguien que se dedique a vender su obra. Y después de 40 años decidieron montar una especie de retrospectiva de su vida. Y podrás ver desde escultura, pintura, sus primeras obras de arte, hasta las de ahorita. Y fue un espectáculo maravilloso, la que montaron en la galería, en una galería, en un reloj que está en Polanco, y que la gente puede admirar todo, cómo ha ido cambiando sus facetas, cómo refleja su familia. Pueden ver también una entrevista a ella y muchas de sus fotos y su trabajo, lógicamente en diariojudio.com. Y si hablo de arte, creo, y de esculturas, no debo dejar pasar el que, algo que hemos comentado mucho, el año pasado se celebraron 100 años de la comunidad judía en México y de su llegada a México, y para eso se hizo una escultura, que para muchos decían, ¿cómo es escultura y qué representa? Que ya que dio su explicación que nos daba el arquitecto Micha, y que la pueden ver también en diariojudio.com, y esta escultura que se montó en Veracruz, se metió, bueno, más que se metió, la escultura fue seleccionada para participar en un concurso internacional de monumentos y todo, y podemos tener la satisfacción de decir que el monumento ganó en la categoría de monumentos institucionales el primer lugar a nivel internacional.
Enhorabuena.
Lo cual es fabuloso, es un gran logro. Debemos recordar que en este concurso también participa en otra categoría y todo el monumento que se hizo el Memorial para el 11 de septiembre en Estados Unidos, y es un premio muy importante que se entregó y un reconocimiento a esta escultura que habla muy claramente, ya que lo ves, de cómo llegaron los judíos de México, por dónde llegaron con sus diferentes facetas, y del otro lado salen todas las ramas y diversificaciones que se han dado en la comunidad judía y cómo se fueron desarrollando. Es un monumento hermoso que vale la pena. Si no, pueden visitarlo cuando vengan a México y al estado de Veracruz y al puerto de Veracruz, por lo menos verlo en fotos, todas las que tenemos en Diario Judío, porque hay cosas fabulosas. No por nada quedó en primer lugar. Próximamente estará viajando una delegación de México a Nueva York a recibir este premio, muy merecido para toda la comunidad judía, y que además nuestro reconocimiento al señor Saga, a Duque, a Romano, a todos los que hicieron posible esto, que en algún momento se les ocurrió, dijeron, pelearon, lucharon, y cuando sonaba imposible lo lograron montar esta escultura, este monumento a la llegada a México, y en especial un reconocimiento a México, que nos abrió las puertas y nos los ha dado abiertas, y del que somos parte integral por como judíos mexicanos.
Pues enhorabuena, Isaac, nos alegramos muchísimo de ese éxito. ¿Y con qué continuamos en tu crónica de hoy?
Todavía hay cosas interesantes. No dejamos pasar que acabando Pesach y todo esto vienen eventos de Yom HaShoah, en primer lugar, el cual pueden ver también que va a haber, y todo un evento diferente, lo pueden ver en una entrevista que realizamos a los organizadores, donde va a haber estatuas vivientes, donde no va a haber discursos. Curioso, en un evento de Yom HaShoah, recordando el holocausto, siempre estamos acostumbrados a la canción de los partisanos, a la música, al discurso, a las palabras, al sobreviviente hablando. Aquí no, se hace un espectáculo multimedia donde se interrelaciona la vida de un sobreviviente con otra persona para dar a entender todo lo que fue la vida de ellos. Se hace un espectáculo de danza con un grupo que montó una obra dancística de Ana Frank, del diario de Ana Frank. Curiosamente, es el taller Teatro del Espacio, no tiene nada que ver con la comunidad judía, y su coreografía sobre Ana Frank, lo cual va a ser también muy curioso ver, y ver la interpretación cómo se da, que es esplendorosa. Va a estar el coro Rina, y todo esto lo organiza la comunidad Ashkenazí. Pero aparte de la comunidad Ashkenazí, la comunidad Sefaradí realiza el Yom HaZikaron para recordar a los caídos en las guerras de Israel o en los atentados terroristas, y todas las víctimas de esto. Ya sabemos que es un día antes de Yom HaZmaut, y el Yom HaZmaut lo realiza la comunidad Monte Sinai. Me dirás, oye, ¿por qué esto? Porque desde hace tiempo se decidió que todas las instituciones comunitarias iban a ponerse de acuerdo para que en vez de que hubiera 17 actos de Yom HaShoah, 18 actos de Yom HaZikaron, 8 actos de Yom HaZmaut, se hiciera un acto central donde participaran todas las comunidades, y cada año le va tocando a otra institución irlo haciendo.
Me parece una iniciativa estupenda, porque muchas veces en estas fechas tan especiales hay, lo que tú dices, diferentes eventos, todos muy interesantes, y claro, no puedes ir a todos y los esfuerzos se redoblan, y está muy bien esta idea de que cada uno se reparta y se organicen así este tipo de celebraciones fundamentales para las comunidades judías. ¿Quieres añadir algo más, Isaac, o ya nos despedimos?
Bien, creo que es lo más importante. Cada vez nos acercamos también más al juego México-Israel, en la despedida de México acá rumbo al Mundial, donde tendremos la oportunidad de estar por ahí y comentarles la visita de Israel como sparring de México para estos partidos, porque cada vez que estamos, como te digo, más cerca del Mundial, que próximamente acaparará la mayor parte de los reflectores a nivel internacional, y no podemos dejar de lado que tanto España como México estarán ahí participando y que esperemos se enfrenten en la final, ¿no?
Por supuesto que sí. Isaac, te esperamos muy pronto. Muchísimas gracias por toda esta información tan interesante desde México.
Pues muchísimas gracias. Es un gusto estar con todos tus oyentes de Radio Sefarad, de hacerles un feliz Pesach, un Pesach Kasher Besameach, y que sea lleno de gustos, satisfacciones, mucha comida y una buena dieta después de
eso. Gracias, Isaac. Chag Pesach Sameach.
Chag Pesach Sameach.